Ni a ustedes ni a la audiencia.
Doctora, salió ayer un decreto, tiene que ver con restricciones, con apertura de varios ámbitos o en varios ámbitos, y creo que vamos a coincidir, y ustedes mejor que nadie sabe, usted mejor que nadie sabe que estamos pasando un momento realmente muy complicado.
Sí, muy difícil realmente. Estos días fueron, voy a decir, de terror. Nunca vi algo así. Cada día es peor, nos sorprendemos, el COVID nos sorprende. Tenemos que el Hospital Nacional con 200 camas para enfermos respiratorios, de los cuales 80 son para terapia intensiva y el resto para internación, 100% de ocupación. Con pacientes, ayer teníamos esperando 10 pacientes sentados en la carpa de atención ambulatoria. Realmente nosotros ya no sabemos qué podemos hacer, ya estamos al tope. Tenemos muchos profesionales médicos y de otras especialidades de salud que están enfermos. Estamos diezmados en todos los aspectos, desde el punto de vista de ocupación y desde el punto de vista de el personal de salud. Y otro punto que a mí me parece demasiado importante es que estamos muy cansados. Estamos muy cansados. Esto empezó hace un año y algo, y resulta que ahora estamos peor. Parece que las personas no entienden qué es lo que está pasando. Es lamentable. En estos días me puse a llorar de la rabia y la impotencia que uno tiene ver que gente joven se está muriendo o que están rogando la familia por una cama en algún lado. Y realmente eso también para el personal de salud tiene una carga emocional muy importante. Así es que estamos pasando muy mal. Hemos dado todo, pero no hemos podido evitar. Hubo poca colaboración de la ciudadanía y bueno, estamos en esto ahora.
Doctora, cuando usted dice de terror, nunca vi algo así, me puse a llorar, estamos pasando muy mal. ¿Eso significa que es una experiencia que nunca vivieron ustedes en la función, en la profesión?
Nunca. Yo soy médica hace 34 años, de los cuales 30 hace que estoy en el Hospital Nacional. Nunca vi una situación, ni la peor epidemia de dengue o la epidemia del 2009, cuando tuvimos la gripe por el virus H1N1, fue así. Esto es algo inédito y le diría hasta apocalíptico. O sea, impresionante. Vale. Y tenemos que estar viendo a profesionales, a médicos, a enfermeras que trabajan con nosotros todo el tiempo, estar enfermos, en situación grave. Hemos asistido a enfermeras del Hospital Nacional, es enfermera, algunas jubiladas, otras activas que han estado muy graves, e inclusive algunas han fallecido. Esto es terrible, terrible. Y el otro punto que es importante resaltar en esta enfermedad es que tiene una carga emocional terrible. La persona, al saber que tiene COVID, entra en un estado de ansiedad que es muy difícil manejar para tanto para la persona que está enferma como para el médico que lo asiste. Y eso es debido a todo lo que sabemos, ¿verdad? O sea, sea uno profesional de la salud o no, con toda la información que hay, que es mucha, con todo lo que se vio, que se sigue viendo, en países con un sistema sanitario mucho más fuerte, por supuesto crea una ansiedad importante en la persona que está empezando con la enfermedad y hace que todo el manejo de ese paciente sea mucho más difícil, porque no solamente hay que tratar lo físico, sino también hay que tratar la salud mental. Es gravísimo, apocalíptico esto. Nunca vi algo así en 34 años de profesión.
Doctora, para compartir nada más este momento, uno trata de ser optimista, de tener actitud, de iniciar la jornada de la mejor manera posible, pero uno no puede permanecer indiferente a esto, y entre el sábado y ayer me tocó y nos tocó como familia acompañar a una familia que estaba despidiendo a un ser querido, despidiendo a un amigo nuestro, y qué triste es que ese amigo se vaya en una bolsa negra. Eso es muy fuerte, es algo nunca visto. Nunca pasamos por una cuestión como esta, doctora.
No, ese es un punto importante que hay que resaltar. Uno le ve a la persona entrar al internarse y no le ve salir, o sea, y no le ve nunca más. Y puede salir de dos maneras. Puede salir de alta, superando la enfermedad, o en una bolsa negra. Nosotros cuando estamos en recorrida vemos, salen los cuerpos en las bolsas negras, se les lleva a la morgue, es terrible, o sea, no poder verle, no poder acompañarle a tu familiar, no poder ver una madre a un hijo, un padre a su hijo, un hermano a otro hermano, indescriptible es la sensación que se siente. No poder velarle, no se le puede velar. Sí. No puede uno estar al lado despidiendo, mirándole por última vez, no sé. No, es una cosa, le digo, nunca vi algo así. Y ojalá que podamos, que esto pase, porque todos estamos cansados, los profesionales de la salud, la ciudadanía tiene que colaborar. El Ministerio de Salud no puede hacer solo, este es un virus social. O sea, le gusta estar donde están las personas, donde hay dos personas el virus puede estar presente, se contagia y así se va multiplicando en forma logarítmica. Hay que respetar las medidas de bioseguridad, el tapaboca, el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, que hasta hoy es lo único que ha demostrado ser efectivo para evitar el contagio. La vacuna tiene su tiempo. Nosotros tenemos profesionales de la salud que han recibido ya una dosis y han desarrollado la enfermedad. ¿Por qué? Porque uno no tiene inmunidad hasta 2 o 3 semanas después de la segunda dosis. O sea que es una situación aún muy compleja. La vacuna no evita enfermarnos, eso tiene un proceso. Hay que recordar que la vacuna solo protege en un 100% de los casos de las formas graves. Y alguna vez escuché a alguien decir, bueno, quiere decir que si nos vacunamos, no nos vamos a morir. No, si nosotros no vacunamos, podemos morirnos igual. El paciente que tiene COVID en general, y eso ya no se está cumpliendo, pero se sigue cumpliendo en el 80% de los casos, tiene otras patologías. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene alguna enfermedad, algún cáncer, puede tener una enfermedad autoinmune o ser obeso. Y entonces no te mata el COVID, pero te mata tus otras enfermedades. O sea que lo mejor es no contagiarse. Eso es lo mejor.
Y hasta ahora, hay casos de pánico también, doctora.
Sí, hay. Le digo que el virus produce muchos trastornos de salud mental, mucha ansiedad. Entonces, a veces es difícil de manejar. El viernes justamente estaba hablando con la jefa de sala de una de las salas de terapia intensiva del hospital. Me contó que un muchacho joven que le estaban ya, o sea, que ya estaba despierto y en plan de salir a sala común, se arrancó el suero, empezó a correr, se le tuvo que atajar, se le tuvo que hacer una sedación importante. Estaba con un delirio, ¿no? Eso puede ser con la misma enfermedad o por el estado de ansiedad que le causó el virus al paciente.
Doctora,
tenemos mucho para contar.
Doctora,
sí, escucho.
Esta situación apocalíptica que acaba de describir, ¿cuál sería la solución? ¿Usted cree que ante la irresponsabilidad de cumplir, digamos, los protocolos que acaba de citar, qué es lo que se debe hacer? ¿Cerrar todo el país como ocurrió en marzo del año pasado, abril, o hay otra alternativa?
No sé si esa sería la solución, porque el virus ya está en todos lados, pero los países del primer mundo han hecho eso, llegar a fase 1 o a fase 0. Pero independientemente, lo mejor es evitar la aglomeración y cumplir con las medidas de bioseguridad.
Ahora, cuando yo le planteo que no cerrar el país, no significa precisamente cerrar las fronteras propiamente, sino también haciendo una suerte de obligar el cumplimiento, como ocurrió en los primeros meses del año pasado, donde la policía recorría y no permitía directamente ningún tipo de, o sea, una especie de estado hasta dictatorial, si es necesario mencionar la palabra, para impedir, digamos, las reuniones, las aglomeraciones donde corren, digamos, el virus.
Sí, o sea, no sé realmente cuál es la solución. No tengo, porque estamos en un momento muy delicado. Pasó un año, hay mucha gente que está con problemas económicos, pero solamente cumplir con esas medidas de bioseguridad va a solucionar muchísimo la situación. Lo que nunca se quiso es que ocurra lo que está pasando ahora, que nos enfermemos todos al mismo tiempo y que no tengamos, que el sistema no pueda dar respuesta. Y lastimosamente no pudimos evitar, o sea, porque la ciudadanía no colaboró lo suficiente, o todos no colaboramos lo suficiente, porque en el fondo todos somos protagonistas de lo que está sucediendo. Así es que es difícil saber cuál sería lo mejor, ¿verdad? Miramos a los países del primer mundo, Chile, que tiene un porcentaje de vacunación altísimo, están mal, y tienen los mismos problemas que nosotros, el incumplimiento de las normas de bioseguridad. Entonces, no sé, realmente es difícil.
Doctora, para ir cerrando esta conversación, ustedes en el hospital tuvieron que, creo que entendí, decía un poco más temprano, que gente está esperando un lugar, un espacio para ingresar a algún tipo de cama.
Sí. Estamos esperando para las salas de internación, sí, de clínica médica, sí.
¿Y son muchos?
Y ayer le digo a la tarde, a las 20 horas, eran 10 personas que estaban sentados con oxígeno, sostenidos con oxígeno. Pero una de las peculiaridades de esta enfermedad es que el paciente parece estar bien y en un momento dado se descompone en forma abrupta y no te da tiempo para nada. O sea que nosotros vamos a tener que sostenerle a paciente en las carpas y tal vez vamos a ver morir gente en la calle y en la casa misma. Hay pacientes que están internados en sus casas con balones de oxígeno sostenidos por médicos, pero eso no es lo ideal en COVID, porque es una enfermedad muy impredecible. Entonces lo ideal es que esté dentro de un hospital o de un centro privado. En la casa es difícil de manejar o muy riesgoso, pero esa es una opción ante esta situación catastrófica que estamos viviendo.
Si usted dice que es una enfermedad que uno no sabe, de repente parece que está bien y tenemos ejemplos. Gente que aparentemente estaba por recibir el alta y termina falleciendo. Tenemos el caso de tres hermanos, dos fallecieron en un mismo día, tres en una semana. Esto es realmente, yo suelo decir, de loco, doctora.
Sí, es apocalíptico. Yo creo que esa es la palabra. Muchas familias paraguayas enlutadas con uno o más miembros ya fallecidos. No sé qué más queremos para entender lo que está sucediendo. No sé qué más queremos ver, escuchar. Ya está todo. Solamente falta mejorar nuestro comportamiento como ciudadanos.
Doctora, mucha fuerza, decía usted en un momento también que están muy cansados y uno estamos entiende perfectamente cansados. Y eso puede complicar también, sí señora. Gracias doctora, felices Pascuas.
Bueno, igualmente, que tengan buena jornada, hasta luego.
Adiós, adiós, muy amable. La doctora Estela Torres, directora médica del Hospital Nacional de Itagua.